El tema de hoy es el amor de Dios, versión original. Es el tema de hoy. ¿Y por qué versión original? Bueno, siempre hay original y copia, ¿verdad? De hecho, ese fue un tema del retiro del año pasado, de hombres, original y copia. El amor de Dios en la versión original. Es que, ¿saben qué? Ahorita más que nunca hay muchas copias de todo. ¿Se ha fijado en eso? Hay copiadoras, hay piratería, y en realidad muchas cosas que suceden son réplicas, pero no es lo original. Así mismo sucede con Dios. Por ejemplo, la inteligencia artificial, a través de diferentes programas, puedes hacer que una persona hable con el mismo tono de la persona original. Y con el tiempo eso se va a ir. De hecho, están saliendo diferentes aplicaciones y programas que cada vez lo van sofisticando más, y va a ser muy difícil diferenciar entre la copia y lo original. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, cuando hubo, si me ayudan a avanzar, por favor, si me ayudan, cuando hubo la pandemia, hubo muchos falsos positivos. O sea, ibas a hacerte un examen de COVID, como dicen el paso, COVID. Aquí le decimos COVID. En la pandemia hubo muchos falsos positivos. O sea, ibas a hacerte un examen y salía positivo, te daban tratamiento, pero en realidad era falso, pero daba positivo. Eso sucedió mucho en la pandemia. Era un falso positivo. Y lo mismo ha sucedido con Dios. Muchas personas piensan que conocen a Dios. Y mucha gente piensa que tiene una idea de Dios. He oído a muchos hombres y mujeres decir, sí, es que yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo quiero buscar a Dios. Pero en realidad es muy alto el porcentaje de personas que tienen un falso positivo de Dios. Es decir, piensan o pensamos que conocemos a Dios, pero en realidad no lo conocemos. Hay muchísimas cosas que no conocemos acerca de Dios. Y el día de hoy voy a hablar de todo eso. Hay muchísimos falsos positivos de Dios. O sea, tienes una idea de Dios, pero es falsa. No hay tal cosa. O es algo así y lo hacemos demasiado grande. O algo muy grande y lo hacemos muy pequeño acerca de Dios. Entonces eso produce una relación inadecuada con Dios. La versión original de Dios es muy diferente de lo que nosotros pensamos. ¿Puede decir esa frase conmigo? La versión original de Dios, dígalo conmigo, la versión original de Dios, luego yo lo voy a decir y luego usted, es muy diferente de lo que pensamos. Una vez más, la versión original de Dios es muy diferente de lo que pensamos. Muy bien, quiero compartir dos puntos nada más. El primero, punto número uno, Dios te ama y te llama a vivir con Él y en Él. Dios te ama. Te ama y te llama, no solamente te ama, te llama también a vivir con Él y en Él. Porque es diferente vivir con alguien a vivir en una cercanía con esa persona. Puedes vivir en una casa con alguien y no ser uno con esa persona. Por eso, ¿lo leemos juntos? Te ama y te llama a vivir con Él y en Él. Apocalipsis 22, 17. Lo leemos juntos. Mira este texto. Le voy a presentar un poquito de lo original de Dios, cuál es la esencia de Dios. Sígame con mucho cuidado, por favor. Juntos, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 17. Me encanta cómo lo expresa, porque está hablando de, ya habló aquí de todo el juicio que viene para la tierra. Habló de todo lo que viene para el ser humano, como el juicio de Dios.
Pero luego hace como un grito de paréntesis y dice, el que tenga sed, y aclara, el que tenga sed, ¿sí? El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. No todo mundo tenemos sed de Dios, no todos tienen sed de Dios, pero dice, el que tenga sed, venga. No dice, aguántese, no dice, inténtelo, pero no creo, no. Dice, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida, de la vida. Escuche bien esto, por favor. Llamado más importante para su vida, para tu vida. Voy a hablar de tú, si me lo permiten, como en el boletín, como en el devocional. El llamado más importante para tu vida no es algo que hacemos, no es algo que haces, no es una actividad, no es ser mamá, papá, abuelo, tío, trabajador, hijo, estudiante. No es algo que hacemos. Tu llamado más importante no es un rol dentro de la sociedad. No son regulaciones. La vida cristiana no son regulaciones, no son reglas, no son rituales. No es inclusive una religión. Tu primer llamado, por sobre todo, es una relación cercana con Dios. Porque Él te creó para relacionarse contigo. Dios quiere que seas parte de su familia porque Él te ama entrañablemente. Él te ama entrañablemente. Él quiere que seas su hijo. Él te formó en el vientre de tu mamá para que seas su hijo. Lo más importante que te sucederá no es algo que haces. No es una empresa. No es un deporte. No es nada de lo que puedas hacer. Es algo que Dios va a hacer en ti. No es lo que tú vas a hacer, es lo que Dios puede hacer dentro de tu corazón. Él te llamará a su hijo. Él quiere que lo conozcas y quiere que lo ames y que seas su hijo, su hija muy amada. Mire lo que dice Isaías capítulo 49, versos 14 al 16. Pero Sión, es decir, Israel, dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Hasta allí. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Levante su mano, por favor. Eso nos ha pasado a todos, varias veces o muchas veces. El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y Dios contesta, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Este es el corazón de Dios. Muchos crecen con un pensamiento equivocado de piratería, de un Dios engreído, enojado, absurdo, pidiendo cosas absurdas. Pero esta es la esencia del corazón de Dios. La Biblia dice de esta manera, miren primera de Juan capítulo 3, verso 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Lo lee conmigo? Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. En mis 26 años como pastor, porque antes de empezar aquí ayudamos en la plantación de otra iglesia durante 2 años más o menos, algunos me han comentado, hombres y mujeres, me han dicho algo así más o menos: oiga, pastor, yo soy cristiano o soy cristiana, pero tengo ya un tiempo que no avanzo en mi crecimiento, tengo un tiempo que no desarrollo, estoy como estancado o estoy estancada. You know, stancadation. Yo les he preguntado, ¿y cuál es tú que es el problema? Y la mayoría o todos me han dicho algo más o menos así. Es que yo creo que no amo a Dios lo suficiente. Casi todos me han dicho, es que yo creo que no he aprendido a amar a Dios lo suficiente. No soy tan fiel a Dios. Y yo siempre he respondido, esa no es la respuesta correcta. Eso no es cierto. Tu problema no es, y les digo a todos acá y quiero decirlo públicamente, el problema no es que no amas a Dios lo suficiente. El problema es que no has comprendido cuánto Dios te ama. El problema del ser humano es que no hemos alcanzado a entender la magnitud de quién es Dios, la magnitud de que un día nos vamos a encontrar con Él, la magnitud de que Él conoce toda nuestra maldad y pecado y frialdad y orgullo y arrogancia, pero aún así Él vino a dar su vida por ti porque te ama entrañablemente. No conocemos a fondo el amor de Dios. El amor es siempre una respuesta al amor. No puedes amar a Dios si primero no entiendes el amor de Dios. Por eso, un hombre que cae o se resbala, una mujer que batalla en su vida con Dios, no es una persona necesariamente inconstante, no. Es una persona que no ha abierto realmente su corazón y le ha dicho a Dios: déjame conocer realmente cuál es tu amor y cuánto me amas. Cuando conoces cuánto Dios te ama, no puedes permanecer igual. No puedes seguir igual. Entonces, deje de echarse la culpa por no ser constante. Deje de culparse, deja de culparte por no leer Biblia, por no orar, por no ayunar, por lo que sea. No empieza ahí. Empiece mejor a hablar con Él hoy en la noche. Y dígale: Señor, conoces mis caminos muy bien. ¿Me podrías mostrar un poco más tu amor? No abra la Biblia para recibir instrucción y obedecer. Ábrala primero para conocer el corazón de Dios. La base del cristianismo es conocer quién es Dios. Jesús vino a mostrarnos quién es el Padre. Él vino a mostrarnos la esencia del Padre. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. La reacción en realidad es cuando de amar es porque primero entiende su amor. Así es que lo primero que usted debe hacer para tratar con la inconstancia, para tratar con el pecado. Otra pregunta que me ha dicho mucha gente es: ¿cómo se le hace para, qué más tengo que dejar? Hace poco una jovencita me dijo: ¿y qué más voy a tener que dejar para empezar a venir a la iglesia bien? ¿Qué más tengo que dejar? Esa es nuestra primera pregunta, ¿verdad? Yo me pregunté eso. ¿Qué más Dios me tiene que quitar para que no me fulmine con un rayo? No es así. Si hay cosas que Dios quiere cambiar, claro que sí, por supuesto. Sería muy, muy necio y muy torpe de mi parte decir: no necesitas cambiar, etcétera, etcétera. Sigue así, vive como quiere y vas a ir al cielo. Sería un enviado de Satanás si dijera eso. Pero así no se comienza. El inicio es entender primero el corazón, el carácter, la esencia de Dios. Amén. Cuando dices: no amo a Dios, es porque no has comprendido lo mucho que Él te ama. ¿Quién somos nosotros para que Dios nos ame? ¿Se ha preguntado eso? ¿Quién somos nosotros para que Él nos ame? Pero Él nos ama. Y tenemos una vida para aprovecharlo. Tenemos esta vida para tomar decisiones importantes. Después de esta vida ya no hay decisión que hacer. La decisión es en vida. El amor es la esencia de la naturaleza de Dios. Él te ama entrañablemente. Él se duele contigo. Él sufre contigo. Pero como nosotros no lo entendemos, pensamos que está ausente. Para comprender tu propósito en la vida y tu llamado, tienes que comenzar con la naturaleza original de Dios. Dios es amor. Él te ama entrañablemente. La única razón por la cual hay amor en el universo es por causa de Dios. En este mundo tan lleno de maldad y perversidad, hay gente que ama, pero esas personas aman porque Dios es real. Las hormigas y los caracoles no aman. Pero tú fuiste hecho a la semejanza de Dios. Así que puedes aprender a amar. La razón por la cual estás vivo, escuche bien esto, la única razón por la cual estás vivo es porque Dios quiere amarte y quiere relacionarse contigo. Entonces, cuando alguien dice, es que yo no puedo acercarme más, quiero alejarme, y marcas distancia con Dios, toda persona que marca distancia con Dios es porque no ha entendido el amor de Dios. El primer propósito de tu vida es entender el amor de Dios, sentir el amor de Dios. Sí, es importante servir, claro, obedecer, confiar en Él, pero tu primer propósito es amar a Dios, y no vas a amarlo hasta que no entiendas su amor. Recuerdan que el apóstol Pablo en Efesios 1, él dijo, oro para que comprendan cuál profundo, alto y ancho es el amor de Dios. Era la oración del apóstol Pablo. Haga de esa su oración. Amén. Amén. Entendamos esto. Tu primer deber es hacer nada. ¿Cómo? Tu primer deber es nada. Como cristiano, primero entender, vivir, buscar y entender cómo Dios te ama, cuánto Dios te ama. Ahí empieza todo. Ahí es donde Dios te constriñe, ahí es donde Dios te quiebra, ahí es donde Dios te abraza. Porque dices, ¿cómo es posible? Yo no merezco nada de esto. Es que ese es su amor, es su gracia. No es por tu buen desempeño, no es porque saques un 10 en la escuela, no es por eso que Dios te ama, no es porque seas buen papá o buena mamá. Una mujer hace poquito dijo, me lo dijo así muy como si nada y me partió el corazón oírle. Dios sabe cuánto la amo. Me dijo, pastor, es que yo no he sido ni buena esposa ni buena mamá. He hecho muchas cosas muy mal en mi vida. Apenas ahorita estoy empezando a cambiar mi vida. Tenía una mirada de, yo no merezco nada, no merezco respeto de mis hijas, no merezco esto, no merezco aquello. Ella tenía una mirada de culpabilidad por su pasado. Pero Dios dio su vida por ella, porque la ama entrañablemente. Y no importa si ha hecho pedazos uno las cosas en el pasado, puedes levantarte hoy por el amor de Dios. Puedes pedirle ayúdame, porque ese es su carácter, ese es su corazón. Entonces, cuando alguien no se acerca a Dios, típicamente tiene algo que está haciendo mal. Tal vez algo inmoral, tal vez otra predilección, un estilo de vida que sabe que no es correcto, etcétera, etcétera. Y el error que cometemos es tratar de cambiar eso. Entonces puedes venir a la iglesia y estar luchando, como dijo ahorita Ángel. Puedes entrar y luchar con la predicación para hoy. Oh, entonces, qué difícil. Y las famosas pedradas, ¿verdad? Las pedradas en realidad no son pedradas. Es el Espíritu Santo diciéndote que quites lo que te separa de Dios. Por amor, puedes verlo como pedradas, puedes sentirte culpable o sentirnos culpables, pero es Dios llamándote. Dios te ama entrañablemente. Dios te ama entrañablemente. No se puede combatir el pecado sin entender el amor entrañable de Dios. No vas a poder dejar las drogas, no vas a poder dejar de tomar, no vas a poder dejar cualquier cosa, cualquier pecado. No vas a poder. Si primero no dejas que su amor te transforme, enfócate en tu relación con Dios y Él te va a revelar un llamado único que tiene para tu vida. También te va a mostrar poco a poco lo que quiere que hagas. Esto debe de ser uno de los versículos favoritos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cada persona busca tres cosas, diga conmigo, tres cosas. Todos buscamos tres cosas. Dígalo, dígalo. Todos buscamos tres cosas. Más que ninguna otra cosa, ¿eh? Ser amado, ser aceptado y ser elegido. No sé si se acuerdan, ser amado, ser aceptado y ser elegido. Yo me acuerdo que me ponía muy nervioso cuando empezábamos, cuando de niños jugábamos béisbol. Y se armaban los equipos de béisbol. Íbamos como unos 12 niños de 9 o 10 años. Allí vivíamos en la calle Enramada 7310, atrás de Plaza Cuquita, a espaldas del TEC de Juárez. Y nos íbamos a los terrenos del TEC porque ahí había varios campos para jugar. Y nos poníamos los 12 niños. Yo llevaba a los 9, 10 años me veías o en mi bicicleta o con mi bat y con dos guantes adentro del bat y con una pelota en la bolsa. Me metía el pantalón adentro de los calcetines blancos largos de rayitas, una rayita anaranjada, una verde y otra anaranjada. O rojo, azul y otra vez rojo. Que te los compraban en especial en Navidad en la JCPNA. Cuando llegaba el aguinaldo de los maestros. O cuando mi papá vendía una casa. O mi mamá la hacía promotora de Tupperware. O quién sabe qué más hacía. Hacía muchas cosas. Y me acuerdo que nos fajábamos el pantalón adentro de los calcetines porque queríamos sentirnos beisbolistas. Entonces me acuerdo que estábamos allí y decían, ok, fulano y fulano escogen los equipos, son los capitanes. Y te ponías como en el paredón, nos poníamos todos los demás, a ver si te elegían. Escojo a fulano. Siempre agarraban a los buenos. O en el básquetbol, o en el fútbol. En el béisbol era bueno. Entonces siempre me escogían primero, o de los primeros. Pero en el fútbol, soccer, pues no era tan bueno. Y las primeras veces jugando béisbol o soccer o lo que sea, iban escogiendo a los demás. Y a veces tú veías la cara de los que se iban quedando rezagados. Y a veces hacían comentarios tan crueles. No, pues les damos a Pepe. Y pobre Pepe se quedaba muy serio. O Pepe o Adrián o Carlos. No sé por qué siempre menciono Pepe. Es que es un nombre muy común. O a Pancho. No, pues les toca a Pancho. No, si quieren quédenselo. O sea, eso era muy feo, porque no te escogían primero. ¿Me explico? Ser amado, ser aceptado y ser elegido. Estos anhelos incluso existen en personas que no lo admiten, pero eso está en el corazón. Quieres ser amado, quieres ser aceptado y quieres ser elegido. Familia, hay buenas noticias. No tienes que buscar más amor y aceptación. Dios te ama entrañablemente. Desde antes de la creación del mundo, Él decidió adoptarte como su hijo. No entiendo por qué algunas personas batallan y rechazan ese regalo, pero tú has sido elegido, has sido amado y aceptado por Jesucristo. Amén. Todos quieren ser elegidos, pero desde tu infancia buscas eso en el trabajo, buscas aceptación en el trabajo, en la escuela, en la familia, en tu vida de adulto. En realidad, los adultos somos como cualquier otro chamaquito, pero ya con carro y con algo de dinero en la billetera, pero es lo mismo. Nadie vuelve a leer este texto. Espero que nadie lo vuelva a leer de una manera común. Espero que esto quede marcado en nuestro corazón. Dios creó todo el universo. ¿Sabe por qué? Porque Él quería una familia eterna. Dios creó todo el universo porque Él quería formar una familia. La razón de que todo el universo exista es porque Dios quería hijos para amar. Y ahí está tu nombre. De acuerdo a este texto que vimos, cuando Dios te eligió antes de que el mundo existiera. Ahorita que mencioné de Efesios capítulo 1. Antes de que Dios eligiera crear el universo, Él ya te había elegido a ti. Entonces, yo no sé por qué lo pensamos. ¿Por qué se batalla para meterte más? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido lo que implica el amor de Dios. De hecho, ese fue el por qué Dios decidió crear el universo. Para conocerte, para que estuvieras con Él. Él quería un lugar donde tú pudieras vivir. Antes de que Dios eligiera cualquier árbol, cualquier montaña, Él te escogió a ti. Esa es una realidad sorprendente, ¿no cree? Incluso antes de que Él eligiera crear el sol y la luna y las estrellas, Dios ya te conocía y te estaba concibiendo en su mente para un futuro. Dios eligió amarte. ¿Por qué entonces la gente batalla para elegir a Dios aun cuando es un regalo? ¿Por qué los jóvenes batallan y los adultos también? Porque no hemos entendido lo que implica que el Creador del universo te ame y quiera tener vida eterna contigo. No lo hemos entendido. Solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Ese es el fundamento original de tu identidad, de la identidad de Dios, el carácter y su corazón. Amén. El amor original de Dios es que Él no está enojado contigo. Vamos al punto número 2, por favor. Es un padre consciente de tu situación y se preocupa por ti. Es un padre consciente de tu situación y se preocupa por ti. Me encanta este versículo en el Salmo 103, versículo 13. Vamos a buscarlo. Lo leemos juntos, por favor, acá al frente. Salmo 103, dije buscarlo. Vamos a leerlo, perdón. Salmo 103, verso 13. Juntos. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Una vez más, tan compasivo, hasta ahí. La palabra compasivo es el original del corazón de Dios. Él se compadece y está en presente continuo. Él te ama, escuche bien, Dios te ama más de lo que puedes entender. Mientras no entiendas eso, no vas a poder meterte bien con Dios. Mientras no entiendas cuánto Dios te ama, no vas a poder dejar el pecado. Porque el pecado en realidad es buscar amarnos a nosotros. Buscas una satisfacción en una mujer, en un hombre, no sé. Buscas cosas materiales, buscas brillar en un deporte. ¿Por qué la gente se esfuerza tanto en los deportes? Porque son realizaciones personales y eso no es pecado, pero la gente busca regularmente todo eso. Él te ama más de lo que nunca llegarás a comprender. Él te ama más de lo que nunca vas a llegar a comprender. Cuando aquel joven se le acercó y le dijo, maestro, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Y aquel muchacho preguntaba sinceramente. Jesús le dice, ¿sabes los mandamientos? Y el muchacho casi le interrumpe a Jesús y le dice, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Se topó con un joven ejemplar en su comunidad religiosa cuando vino el Señor. Pero Jesús se metió al corazón y vio que aquel muchacho, aunque obedecía los mandamientos, amaba las riquezas por cualquier cosa, por encima de cualquier cosa. Y entonces a él, tal vez no a ti, tal vez a ti te plantea otra cosa, pero a él le planteó eso. Y algunos dijeran, qué malo el Señor, ¿por qué le plantea esa necesidad? Le dice, muy bien, entonces vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Algunos piensan que Dios es muy sarcástico cuando hizo eso. No, no es sarcástico. Es lo más amoroso que pueda haber. Porque el dinero es lo que va a apartar a ese muchacho de Dios. Lo que es más importante en tu corazón, eso es lo que te va a apartar de Dios. Por eso no es que sea una exigencia que dejes tal pecado, que no hagas esto, no hagas aquello. Es que son cosas que te van a apartar de Dios. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Pero muchos piensan que Dios fue sarcástico y malo con aquel joven. No, lo estaba rescatando. Porque ese amor por el dinero desmedido es lo que nunca le iba a permitir seguir a Jesús. Él te ama más de lo que podrías entender. ¿Recuerdan el texto de Apocalipsis donde dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente? ¿Está conmigo? Sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Muchos han oído ese texto y hasta se han molestado con Dios porque dicen, wow, gracias por ser tan crudo, por decirme vómito, así me dijo alguien una vez. O sea, qué feo que Dios te vomite, ¿no? Me dijo una persona. Qué lejos del entendimiento real. Nos tocó ir a un viaje de estudio hace algunos meses, o no sé, hace un año ya. Y estábamos en una ciudad, creo que era en Pérgamo, en Turquía. Y fue fascinante ver un acueducto que estaba desde el primer siglo, desde antes del primer siglo. En Apocalipsis fuimos a la isla de Patmos, donde el apóstol Juan fue inspirado para escribir el Apocalipsis. Y luego bajas a Éfeso, regresas de Patmos, llegas a Éfeso y bajas y llegas a, no sé si fue en Pérgamo o en Iconio, no recuerdo en cuál de las dos, pero visitamos las siete iglesias de Asia, que es la nueva Turquía, la actual Turquía. Y en ese lugar nos estaba explicando el maestro justo eso. No llevamos un guía de turista como todos, llevamos un doctor en los viajes de Pablo. Entonces nos explicaba. Dicen, ¿ven este acueducto? Este viene de la zona alta de la Baja Turquía. Y por aquí los manantiales traen agua muy caliente, muy, muy caliente. Y se usaban como baños termales, etcétera. Pero luego llega de otra parte agua muy fría, que viene de las montañas que se están descongelando. Entonces, ¿usas agua caliente para cocinar o usas agua helada para tomar? Pero cuando se mezclan las dos, por el alto contenido de metales y de material que tiene, una vez que se usa la fría o la caliente, pasaban a digamos, como el desagüe y era agua tibia, porque se mezclaban y salía agua tibia. El agua tibia nadie la podía tomar. Nadie la podía tomar. ¿Por qué? Porque te provocaba vómito, precisamente por el alto contenido de varios materiales. Entonces, mejor toma la caliente o toma la fría. Caliente, ponle un laurel o ponle manzanilla y te tomas un té. Y fría, pues ponle, haz un cold drink. ¿Cómo dicen los chavos hoy? ¿Un refresher? No. Ay, Priscila, ¿cómo dices? Sí. ¿A dónde vas, Priscila? Voy por un refresher. ¿Un qué? Un refresher. Un cool drink. Ok, en mi época decíamos, voy por una soda. No, es un refresher. Entonces, a partir de hoy, prohibido decir un vaso de agua helada o algo. Es un refresher, ¿ok? ¿Puede decirlo conmigo? Refresher. No, pero saque el espíritu americano. Refresher. Es como dicen, ¿refresher? No es refresher. Es refresher. Tampoco es refrigerator. No, tampoco es. Ah, por eso es. Ah, refresher, refrigerator. ¡Oh, qué caray, hombre! Hoy aprendí algo. Pero acá decimos refri. Ah, refresco, refri. Ahí estamos, ok. Hoy aprendí algo. Como cuando tenía 13 años, llegó mi tía Licha, hermana de mi papá, 13 años. Nos pasamos muchas navidades con ellos. Y llega mi tía Licha y dice mi mamá, ahí viene tu hermana, mané. Papá, ¿mi tía Licha es su hermana? A los 13 años. O sea, algo así. Hoy entendí el refresher. Dios es cuidadoso, amoroso y compasivo. Cuando se piensa que si no eres tibio, no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Lo que él está diciendo es, así no se puede vivir. Dice, por eso dice, ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío. Entonces yo me confundí y decía, pues ¿quiere que me enfríe? No, es que cuando estuvimos acá, ¡pum! Vi a colores. Dije, ah, Dios estaba refiriendo a los dos tipos de agua. No hay problema. Hay agua fría y agua caliente, pero mezclado no ayuda. Entonces, Cuando Dios dice eso abajo en Apocalipsis, ojalá fueras lo uno o lo otro, porque te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio. ¡Wow! ¡Qué dura palabra! Pero entonces, ¿por qué abajo dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué si entonces dice eso? Porque abajo dice lo otro. Es que solamente está dando un ejemplo que sentía, que se entendía culturalmente en esa época. Nosotros lo hemos tergiversado. No era el mensaje original. Amén. Él te ama más de lo que podrías entender. Dios es amor y te hizo para amarte. Aprovecha eso en esta vida. Él demuestra su amor por ti en cada cosa que hace y también en cada cosa que no hace. Porque a veces Dios te da cosas y bendiciones y a veces no te los da por algo. Su comprensión es, su compasión es la más grande cualidad, es la más sobresaliente. Dios es un padre que se preocupa mucho por ti. La mayoría de los discípulos eran, o muchos de ellos, algunos de ellos eran pescadores profesionales o sabían de pesca bastante. Un día cuando ellos estaban pescando, Jesús estaban pescando y luego se subieron a un bote y fueron avanzando por el mar de Galilea. De pronto llegó una tormenta, eran pescadores, todos sabían de ir en una balsa. A todos les habían pasado muchas tormentas. Pero Jesús se durmió a gusto. ¿Cómo andaría su parte humana que se durmió? No sé si iba roncando el Señor, pero debe haber sido fascinante ver a Dios dormido en tu barca. Debe haber sido algo muy fuera de lo que habían visto. Era el Padre hecho hombre, habitando entre nosotros, durmiendo allí. Yo no sé si de niño Jesús, al jugar al fútbol o a otro deporte de la Palestina, de esa zona, no sé si lo escogieron. He dicho esto muchas veces. O no sé si iba corriendo a la tienda a traer consomé y en la esquina se topó con una niña. Y chocaron y la niña le dijo, quítate, tonto. O un niño le hizo bullying. No sabemos. Pero no sabían a quién tenían enfrente. Entonces estos hombres como pescadores, expertos en tormentas, les tocó ver una muy grande. Porque dice la Biblia que se asustaron mucho y Jesús estaba durmiendo. El bote se empezó a balancear y se agitó muchísimo y empezó a entrar el agua al bote y Jesús seguía durmiendo. ¿Cómo andaría? Ellos estaban bien nerviosos y despertaron al Señor para hacerle unas preguntas. Señor, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Y tú dormido, como si Dios se olvidara de nosotros. No dormirá el que guarda a Israel. Dice la Escritura, Él no duerme como nosotros. Dormía a su lado humano, pero lo primero que pensamos es, Señor, estoy pasando una tormenta muy fea. Me despidieron, tengo un problema de salud, me dieron una noticia bárbara. Señor, ¿no te da miedo, no te da preocupación lo que me está pasando? Claro que sí. Tú y yo, usted y yo le hemos hecho esa pregunta a Dios muchas veces, de muchas formas. Cuando llega el reporte médico, Señor, que no te importa, ¿qué vas a hacer? ¿Ves el desastre que hay en mi matrimonio y no te importa, Señor? Hago mi parte, hablo lo que puedo. ¿Qué no te importa, Señor, en mi trabajo, en mi economía? ¿Qué no te interesa? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿Ves el poco dinero que tenemos en nuestra cuenta de banco y las facturas que hay por pagar? ¿Qué no te importa eso, Señor? Mira, mis hijos están teniendo muchas dificultades. ¿No te importa? Usted y yo conocemos ese miedo, ¿verdad? ¿No te importa? A veces hay miedo del cual no nos podemos deshacer tan fácil. Él quiere ayudarte más de lo que tú esperas ayuda. Él quiere ayudarte más de lo que tú quieres su ayuda. Él sabe qué es lo que te va a ayudar más de lo que tú sabes. Él está consciente y le importa. Que no actúe como tú esperas es otra cosa, pero a Él le importa más lo que te está pasando que a ti mismo. Esa es la esencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué pasó esto? Le dijeron las hermanas de Lázaro, si hubieras llegado 2 días antes o 1 día antes, no hubiera muerto. ¿Por qué no llegaste? ¿Dónde estabas? Como si Dios no supiera. Somos tan torpes. Jesús dijo, es que hoy va a ser glorificado mi Padre. Muevan la piedra. No, huele muy mal, ya pasó, ya ni modo, Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, gracias y qué bueno, en el día postrero lo vas a resucitar. No, te dije que yo soy la resurrección y la vida. Muevan la piedra, tuvieron que mover la piedra. A veces Dios no obra porque no das la primer parte. Tienes que mover tu piedra también. Tienes que mover tu orgullo, tienes que mover tu ego, tienes que mover tus prioridades también. Entonces Dios va a obrar. Lázaro, ven. Y sale Lázaro todavía con las vendas. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Mire qué hermoso texto. Lo leemos juntos. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, está en presente continuo, no dice podría cuidar, no, Señor, cuida de ti. Lo que pasa es que muchas personas no creen, ¿por qué? Porque no han experimentado el carácter de Dios, no han experimentado lo original, solo han experimentado una religión. Dios no es religión, Dios es un Padre amoroso que te cuida, te guarda. Si supieras y pudieras sentir cuánto tu Padre se preocupa compasivamente por ti, constantemente por ti, tendrías solo un amor para Él. Eso solo te lo revela el Espíritu Santo. Si sientes que Dios está a miles de kilómetros, lejos de ti, es porque no has entendido la clase de Padre amoroso que realmente Él es. Ese entendimiento es el primer paso para experimentar la paz que solo Dios puede dar a nuestro corazón. Éxodo capítulo 34. Moisés tuvo el privilegio de que Dios pasó toda su gloria delante de él. Y Moisés de espalda vio. De espalda percibió a Dios. Y mire lo que dijo Moisés. Después el Señor descendió en una nube. ¿Está conmigo? Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Este es el corazón de Dios. Dios mismo lo proclama. ¿Quién es Dios para ti? ¿Un Dios que te ignora y que está lejos, ocupado en otras cosas? No, este es el Dios original. Este es el Dios. ¿Quién no querría relacionarse con alguien así? Y que todavía fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo. La característica número uno de Dios en la Biblia no es su soberanía, no es su omnisciencia, o sea que todo lo sabe, no es su omnipotencia, o sea que todo lo puede, ni su omnipresencia, que está en todo lugar, ni su ira o justicia. No, la característica número uno de Dios es misericordia. Esa es la característica fundamental del Señor. El mundo quiere que presentemos a Dios como alguien que está completamente enfocado en el juicio. La gente ve a Dios y el juicio. Pero Dios se describe a sí mismo como un Dios de misericordia. Cuando Dios le reveló su gloria a Moisés, Moisés gritó así, gritó a todo pulmón. Dios misericordioso, gentil, abundante en bondad y verdad. Moisés lo gritó. La misericordia es la característica que Dios usa para definirse en la Biblia. Es lo más importante. En pocas palabras, la misericordia es el amor de Dios en acción. La misericordia es el amor de Dios en acción. Dios quiere que hagamos un paréntesis en este año. Familia del Arca, haz un paréntesis. Y en estas semanas, antes de Navidad, hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿conozco realmente tu amor? ¿He experimentado tu amor? ¿Me podrías dejar experimentar tu amor? ¿Me puedes enseñar a experimentar tu amor en mi vida? Yo no soy pastor porque leo Biblia, predico, enseño, etcétera. No. Yo decidí entregarle mi vida no porque no me quedara de otra. Tenía muchas opciones a los 19 años de edad. Tenía carro. Tenía mi novia, que es mi esposa hoy. Tenía todo. Pero me faltaba lo más grande. Me faltaba experimentar el amor de Dios. Muchos jóvenes se lanzan a una carrera deportiva o se lanzan a una carrera para tener un buen trabajo. Muchas mujeres anhelan casarse, muchos hombres quieren casarse, ser papás, etc. A los 19 años, yo le hice esta pregunta a Dios: si en verdad existes, a mí me gustaría conocer tu amor. Porque en el closet de mi cuarto en la casa, en la parte de arriba del closet, había varios libros de mis papás. Uno de ellos era color verde. Y no sé cómo estaba allí, pero decía: lo más importante es el amor. Era un libro de pasta verde. Cuando yo vi ese libro, dije: entonces, ¿cómo le hago, Señor, para experimentar ese amor? Ya pasaron 35 años y he tenido momentos muy difíciles. En dos ocasiones le he pedido a Dios que mejor me lleve con Él. Y he tenido muchas crisis personales, muchas luchas. La verdad, yo no sé por qué Dios me llamó a ser pastor, no lo sé todavía. No lo sé, no sé qué vio en mí. De veras, no lo sé. Pero una cosa que sí sé es que es como si un papá llama a su hijo y lo acerca para que vea algo más, algo que está pasando más de cerca. Una cosa que sí sé es que en el pastorado he podido ver cómo Dios es bueno sobremanera, cómo Dios es paciente. No entiendo cómo es tan paciente con nosotros. No lo entiendo. Dios quiere que entendamos quién es Él, pero hable con Él. Iglesia, habla con Él. Dile: Señor, no piense que está en pecado, que no diga que va al infierno. No ayuda a hablar así. Y no estoy hablando de declaración o algo así, no. Pero no ayuda. Habla con Él ahorita que tienes vida. Jóvenes, acuérdense de Dios, hablen con Él hoy. Hablen con Él, invítalo a tu vida. Dile: muéstrame tu amor. Deje todo mundo, por favor, de pensar: ok, tengo que leer el devocional, tengo que orar, tengo que hacer esto, tengo que hacer... No, quite eso. sí abra el devocional y sí ore, sí, pero no lo haga por cumplir, hágalo porque quiere encontrarse con Dios. Termino con esto, lo prometo. Un hombre iba por una carretera cerca de Arkansas y pasó un tornado cerca por ahí, hubo mucha lluvia y granizo. Y entonces este hombre que iba en su camioneta se pasó por una zona, cayó un árbol y el hombre evadió por un lado, pero había lodo. Entonces se quedó atorada su camioneta en el lodo, se atascó la camioneta. Había mucho granizo, mucho viento, era muy peligroso. Conforme se fue alejando el tornado, este hombre se fue quedando allí, era bien noche, y se enterró casi la mitad de las llantas de la camioneta y no pudo salir y no pudo salir. Pero luego pasó un carro y como pudo se salió así entre el lodo, le llegaba hasta las rodillas el lodo y se acercó a la carretera y hizo señas, pero el carro pasó de largo, digamos el carro pasó donde está este foco, o sea, aquí pasó el carro. Y cuando lo vio de cerca era su papá. ¡Papá! Y el papá pasó, lo vio y se volvió y siguió manejando. Aquel hombre se sintió tan triste, se soltó llorando, le dio mucho sentimiento. ¿Por qué no se paró mi papá? ¿Por qué no se paró? ¿Por qué no me ayudó? Y empezó a hacerse muchas ideas, duró como media hora o 40 minutos, hasta se le rodaron lágrimas. ¿Por qué mi papá no me ayudó? Si me vio a 2 metros del carro. De pronto veo otras 2 luces que vienen bien lejos, pero bien despacito. ¿Quién vendrá ya? Y era el papá, pero ahora en un tractor. Y entró, y con el tractor entró como si nada al lodo. Se bajó, sacó un, ¿cómo se llama, Ángel? ¿Un dolly? ¿O el cable? ¿El wrench? Winch. Ok. Sacó el cable para jalar carros atascados. Y entonces lo amarra a la pickup y empieza a dar en reversa al tractor y saca la camioneta como si nada. Y aquel muchacho, aquel hombre ya mayor, dijo: papá, pensé que no me habías visto. Dice: no, claro que te vi, pero me impresionó tanto verte allí en tanto peligro, porque había mucho aire, que me enfoqué rápido en irme lo más pronto, le pisé mucho. Sí, vi que hasta le aceleraste. Yo pensé que te quería decir, no, le aceleré porque quería llegar rápido con el vecino de tal parte para pedirle su tractor porque estabas en grave peligro. Y venía el tractor a toda velocidad, pero no corre más. Venía con mucho miedo de que algo te hubiera pasado y ni siquiera te pude decir, métete a la camioneta, estabas afuera pidiendo ayuda. Cuando estamos en apuros, así nos hacemos ideas de Dios. ¿Se ha fijado? Desesperadamente volteamos a ver a Dios y muchas veces parece que no nos ha visto, parece que nos ignora o nos abandona. Y hay mucha desesperación. Pero Él está actuando, aunque no lo vemos. A veces no lo entendemos, pero la solución no aparece y no aparece de la forma como queremos que aparezca o como esperamos. Pero Dios está obrando. Y Dios hace justo lo que necesitamos que pase. Tenga fe y espere en Dios. Vivamos de hoy en adelante, entendiendo el corazón original de Dios. Amén. Esta es una introducción para los hombres para el retiro. Esto es el 3% de lo que vamos a ver en el retiro. Todo hombre necesita un corazón de Dios así, entenderlo. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Pues ya tuve la postal de la entrada en el recibimiento por el cumpleaños o el día del pastor y ahora esta postal. Esto va a quedar siempre en mi corazón. si yo siento esto, ¿qué sentirá Dios por ti? Si nosotros siendo malos sentimos un amor tan especial, ¿qué tanto te ama Dios? Oremos. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por la esencia de quién eres. Gracias porque no te cansas de nosotros. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por toda tu paciencia, Señor. Perdona, Señor, porque nadie de aquí hemos sido lo que tú esperas que seamos. Pero tú nos amas primero. Tú nos amaste. Nos amas con amor eterno. Y nos urges, Señor, a que en esta vida podamos entender tu amor. Muéstranos, Señor. Muéstranos tu amor. Pareciera una oración muy necia, porque si algo nos has mostrado es tu amor. Pero la realidad es que no hemos conocido genuinamente, a profundidad, tu amor. Si conociéramos tu amor, correríamos a tus brazos cada día. Si conociéramos tu amor, nuestra vida sería totalmente diferente. Espíritu de Dios, Espíritu divino, yo te pido en esta hora, junto con todos aquí, te pedimos, te suplico, Señor, que abras el entendimiento. Tú me dijiste hace meses que no iba a ser por ningún poder, ni por ninguna fuerza, ni con ningún ejército. Tú me dijiste que iba a ser solo con tu poder. Por favor, Señor, abre el entendimiento de cada uno, empezando por mí. Abre nuestro entendimiento. Trae entendimiento de lo alto. Trae una iluminación. En algunos casos una revelación al corazón. Tu palabra ya fue revelada, pero revélalo al corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, a tu amor. Bendice esta congregación. Bendice a cada uno de los que están aquí. Guárdalos de una manera muy especial. Abrázalos, líbralos de todo mal. Fortalécelos en sus debilidades. Enséñales a caminar a tu lado. Muéstrales cuántas veces has dejado a otra oveja para ir por cada uno de nosotros. Muestra tu amor y tu misericordia a cada uno de nosotros. Que ese amor quiebre todos los conceptos equivocados que tenemos de ti. Que ese amor genuino tuyo quiebre las ideas erróneas, las mentiras del diablo que creemos acerca de ti. Y que podamos decir, como tu siervo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Acorta la distancia, Señor, entre nosotros y tú, porque nosotros ponemos distancia de por medio a veces. Perdónanos. Perdónanos. Trae un nuevo mover a esta congregación. Trae un nuevo mover, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga una nueva etapa a esta congregación. Que tu Espíritu Santo nos lleve de la mano. Derrama de tu amor, Señor, entre nosotros, con pleno entendimiento de quién eres. Levanta, Señor, al que está triste, caído, compungido. Levanta, Señor, a quien está en desesperación o en angustia profunda. Sana las dolencias, Señor. Derrama de tu bálsamo sobre cada uno de nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor. Yo te lo suplico. Bendice cada una de estas vidas. Bendíceles. Dales un entendimiento. Que sea una palabra hecha realidad en el corazón. Que conozcan la profundidad. Que conozcamos la profundidad de tu amor. La anchura, la altura, Señor, de tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, por tanto amor, gracias. Todos te damos gracias hoy, por tanto amor inmerecido. Gracias, ¿por qué no le da gracias? Dele gracias por su familia, poca o mucha. Dele gracias por poder estar aquí en pie. Dele gracias por cada día que Él ha sido tierno y paciente con usted. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Precioso Redentor. Amén. Amén. Dios los bendiga.